A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
French Uni.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca, bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Es él, está de mañana, ya lo conocen. Preguntaron por él en el chat de YouTube. Pues preguntan su nombre, ya saben su nombre. Nicolás Batalla, ¿cómo estás?
Dice Jorge, ¿cómo que preguntaron por mí?
¿Cómo se llama el de naranja? Preguntó alguien.
Yo no estoy de naranja.
Pero pasa que en la estética que hay de fácil desviarse, estás, sí.
Está bien.
Podemos cambiar la estética de fácil desviarse.
Venir todos los días y
¿cómo se llama?
Y pasar absolutamente inadvertido.
No, puede pasar. Podemos cambiar la estética porque hoy es un día del tigre y el dragón.
Sí, exacto. Sí, así es.
Las dos potencias, los dos periodistas del año. Para mí, lo digo objetivamente.
Me parece que no. O sea, vos estoy no completamente deberías de acuerdo. Ser quien haga el ranking de los periodistas del año, mucho menos si pretendés integrar la lista.
Completamente de acuerdo desde un punto de vista objetivo, de acá, de este lado del vidrio, los dos periodistas del año.
Creo, Alvin, que vos tampoco, o sea, somos amigos,
que capaz que
compartimos
yo,
todas las tardes, no sé.
Incluso un poco de impulso de tenerme a mí en los controles, seguramente
ayudó.
Claro,
ayudó.
Vos te sentís parte.
Me siento parte. No demasiado, 30-40% nada más de cada uno.
A mí me da la impresión de que no deberíamos evaluar nosotros quiénes son los periodistas del año.
Los dos ganadores... co-ganadores del Magnolio Revelación del 2024, Nico Batalla y Jorge Valmeli.
Revelación.
Revelación.
Plus 35 Revelación.
¿En Uruguay? Sí, Plus 35 Revelación.
Son jóvenes.
La Sub 40.
Claro. La Sub 40. Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el destripador de canciones, el paseador de perros, el catador de vinos mendocinos. Gracias por acompañarnos hoy. Y claro, él, Cecitar Giacosa. El hombre encargado de la Estación Espacial Audiovisual de FM del Sol. Bueno, antes de ponernos con el debate del día, y el debate del día es si es el fin del mundo o no, ¿verdad? Pueden mandar su mensaje al 097-441-443 o en el chat de YouTube. ¿De qué escuela son? Son escuela...
Soy de la escuela 17 de Vergara.
Escuela Armenia número 156.
Claro. No está mal, escuela 249, no está mal que lo mencionen.
Yo tengo dos escuelas, pero la escuela 2 también llevar. De 33.
Ahora salen todos con sus escuelas. Son de la escuela de que se viene el fin del mundo, si se aprueba el plebiscito de la seguridad social.
¿Viste la escuela al lado del edificio Libertad? Que ahora...
Bien. Esa es la escuela Delgado, por ejemplo.
El nuevo centro.
Es el fin del mundo. O son escuela, no es el fin del mundo, que es la escuela O'Donnell, ¿no? Escuela de que si se aprueba el plebiscito de la seguridad social, no es el fin del mundo. Yo quiero saber qué opinan ustedes. Lo voy a leer al 097-441-443 y al chat de YouTube. ¿Es el fin del mundo o no es el fin del mundo? Pero antes de todo eso, porque nos vamos a meter en la discusión, Odone, un breve anuncio a modo informativo, modo fácil desviarse informativo, Nico.
Sí.
Hay un anuncio.
Sí, sí, porque el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, convocó a una conferencia de prensa que ocurrió hace cuestión de una hora para anunciar que se habían identificado los restos hallados el 30 de julio en el batallón 14. Percivale comunicó que pertenecen a Luis Eduardo Arigón, que tenía 51 años cuando fue secuestrado y desaparecido el 14 de junio de 1977. Podemos escuchar cómo lo informaba, cómo lo decía en la conferencia de prensa recogida por Telemundo.
Información del equipo de Argentina Forense, donde nos han establecido en forma concluyente en un 99,99% que los restos hallados el 30 de julio de 2024 en el batallón de infantería número 14 pertenecen a Luis Eduardo Arigón Castel, que como todos saben, Arigón Castel fue un militante sindical y político que por el solo hecho de resistir a la dictadura, creer en una sociedad distinta, por ese hecho fue privado ilegítimamente de su libertad, trasladado al centro clandestino de detención La Tablada, donde fue sometido a diversas torturas que fueron constatadas por el equipo interdisciplinario que se dispuso para eso, y luego se le fue enterrado en forma clandestina en el batallón 14. Hoy, por suerte, el equipo argentino nos permite darle la identidad a esta persona y darle la dignidad que se merece, y de esa forma establecer un poco de paz para la familia, fundamentalmente, y para toda la sociedad.
Bien, allí lo tenían a Percivale. También hizo uso de la palabra durante la conferencia la antropóloga forense Alicia Luciardo, que es quien lidera el grupo de investigación de antropología forense. Dijo, por ejemplo, que los restos óseos, según está recogiendo la diaria, no presentaban lesiones traumáticas que permitieran establecer con certeza la causa de muerte. De todas formas, dijo que no es posible descartar que la muerte haya sido por algún tipo de traumatismo, porque de hecho tiene traumatismos pre-mortem, lo que indica que hubo violencia sobre la persona víctima antes, por supuesto, de fallecer. También estaba presente en la conferencia la hija de Arigón, Sabina, que formó parte de la comunicación y la conferencia que se hizo en la tarde de hoy.
Bueno, no era el tema de hoy, ¿verdad? Más adelante, capaz que en la semana, cuando se pueda, hablaremos un poco más de esto. Pero nada, para que tuvieran la información a mano, porque es un poco la noticia del día. Así sí, que claro. Seguimos con la programación habitual. Por ejemplo, en el 097-441-443 me encuentro con mensajes sobre, de qué es el fin del mundo, no es el fin del mundo, son apocalípticos, son integrados, son Timodone, son Tim Delgado. Por ejemplo, Carmela de Durazno pone, no es el fin del mundo, soy Timodone. Otro oyente pone, escuela del apocalipsis. Otro pone, este es el puntapié inicial para destruir la economía del país, cosa que es lo que desean los comunistas, pone este oyente también. Otro pone, Gabriel tiró esa
rápida, decís, para derrotar el capitalismo.
Bueno, es el botón, tenés el botón de la autodestrucción. Gabriel tiró esa para dar estabilidad.
No hay nadie, o sea, solo hay dos opciones en esta discusión. Vos decís, sí, que en la audiencia no hay nadie que vaya a votar la,
no es
la
lo que
papeleta
buscamos.
Y que piensa que no solo no es el fin del mundo, sino que es, lejos del apocalipsis, algo parecido al paraíso.
Eso está dentro de no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, está además, no es el fin del mundo.
No es el fin del mundo, puede ser el, es malo, pero no es el fin del mundo. Uh-huh. Y puede ser, no, es bueno. Por eso pongo la papeleta. Porque Odone no va a incluir la papeleta de sí en la urna.
No. Otro mensaje, se van a llevar a los niños a Rusia. Bien, vieja escuela. Esa es la escuela más vieja de todas, ¿verdad? Es el Armagedón, con la diferencia que al final es provocado por una manga de energúmenos. Estoy del lado Odone del mundo. Bueno, en fin, vamos a meternos con el tema porque no todo el mundo tiene que saber por qué estamos hablando de esto. Lo dijimos ayer. Orsi iba a anunciar a Gabriel Odone como el eventual ministro de Economía si gana el Frente Amplio.
Sí, déjame decirte que estamos en un momento que me gusta de la campaña. Porque veníamos de lo que fue el barro el fin de semana. Esto ya lo dije de mañana, perdón si alguien consume los dos programas. Veníamos del barro del fin de semana. Y ahora tuviste presentación de políticas sociales por parte del Partido Nacional, sí. Presentación de propuestas educativas por parte de Robert Silva por el Partido Colorado y tuviste nombramiento de eventual eventual ministro de Economía en caso de que gane el Frente Amplio. Por lo cual, ahora estás en un tramo de la campaña donde hay mucho para desmenuzar.
Lo detesto. Nos hemos puesto en un momento de la campaña absolutamente
un día de propuesta programática de nombres arriba de la mesa, no, Jorge.
Absolutamente batallista este último tramo de la campaña. Yo esperaba que fuera balmelista de barro. Quería ver de vuelta el muñeco de Tribilín y no, me salen con la masa de las 200 páginas que hay que leer de propuestas.
¿Pero no te gusta los fines de semana de barro y lunes a viernes de propuestas? No, es más, te digo, de lunes a jueves. No. De lunes a jueves de información, de propuestas, de
jueves
noticias.
Jueves y viernes de barro.
Y fin de semana, no. Barro.
Martes y miércoles, te acepto hablar de propuestas. Pero jueves, viernes, sábado, domingo y un poquito de lunes, quiero hablar de barro.
El miércoles es un poco tarde.
A ver, ayer Yamandú Orsi presenta a Gabriel Odone como su eventual ministro de Economía. La conferencia, la huella de Sereni, con la flamante conducción, porque tuvo una flamante conducción, de Ileana da Silva.
Pero eso ya se sabía, se había comunicado.
Claro, pero
es parte del rol que
asumió.
Que tiene Ileana da Silva como parte del equipo de comunicación y producción.
Es la primera vez que la veía ordenando la palabra.
No, había estado, por ejemplo, en San Carlos. En el Real de San Carlos, mira. En Colonia, había, si no me equivoco, sí, era quien los había presentado.
Sí. Bueno, y vamos por partes, ¿no? Tenemos mucho material para desgranar. Y quiero a todos los politólogos que escuchan Fácil Desviarse haciendo sus análisis sesudos. Así es como Yamandú Orsi presentó a Odone, porque le preguntaron en la conferencia: ¿por qué hacer el anuncio ahora? ¿Se acuerdan que ayer especulamos mucho, no? Bueno, ¿por qué esperaron hasta ahora y por qué no esperaron más? Pues mucha gente capaz que tenía la expectativa de que Odone fuera el batacazo de entre octubre y noviembre, ¿no? Después de las elecciones de octubre, ya de cara a un balotaje mano a mano con Delgado, que ahí apareciera la carta de Odone. Mucha gente esperaba que viniera ahí, pero no, vino antes. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que decía Yamandú Orsi, vamos a escucharlo y lo vemos en la transmisión de YouTube. Denle un likecito, comenten, nada, todo lo que tienen que hacer.
Bueno, que en algún momento esto yo lo iba a anunciar, porque lo veníamos conversando, era una certeza. El cuándo tenía que ver con una serie de circunstancias. Una de ellas es que la semana pasada nosotros manifestamos a la ciudadanía algunos énfasis clave, 48 creo que eran en total, allá en Colonia. Y para eso se puso un equipo a trabajar, para visualizar los costos y el alcance de esto. Y después de eso consideré y considero que es oportuno, será hoy o sería esta semana, nombrar o dar la tranquilidad que la economía siempre nos exige con respecto a cómo sigue, quiénes son y para dónde vamos.
Bueno, ahí lo tenían. Esa es la explicación de por qué llegó ahora el anuncio. Lo decía Yamandú Orsi. Te voy a dar una buena noticia, Nico. Y es que, por ejemplo, Sebastián en el chat de YouTube pone: no creo ni ahí que sea el fin del mundo, pero tampoco me parece que sea fantástico el plebiscito. Acá un team tibio. Así que, viste, tenés gente igual que es del mundo de los matices. No es lo que buscamos. Buscamos que nos digan si es el fin del mundo o si no es el fin del mundo. El team tibio es para otro día, es para los lunes de matices.
Hoy Gabriel Odone estuvo en desayunos informales. Le preguntamos esto, de por qué entendía que lo habían sacado a jugar ahora, por qué lo habían presentado oficialmente en este momento, cuando en otras oportunidades se había especulado, se había dicho con que esta noticia podía caer después de la elección de octubre, por lo menos, o incluso después de noviembre, si el Frente Amplio ganaba. Él dijo que no sabía por qué se había elegido este momento, que sí era algo que venían conversando desde hace algunas semanas de que en algún momento iba a suceder. Lo que también fue pasando es que las señales eran cada vez más explícitas a propósito de esto, como por ejemplo que haya sido la persona que acompañó a Orsi a Argentina en esa reunión que comentamos hace unos días.
Con inversionistas.
Con empresarios argentinos. Bueno, ya parecía que todo iba a decantar hacia ahí. La sintonía fina de por qué se definió este momento, no la saben.
Verónica pone, no es el fin del mundo, pero la política del miedo para algunos parece que rinde. Después, en los mensajes de WhatsApp, ponen, no es el fin del mundo, concepto equivocado, la seguridad social no es un costo, es dignidad en un conjunto de la sociedad. Vos que preguntaste si había los pro plebiscito, también se pronuncian. Después de Yamandú Orsi, habló, yo sé que Nico, esto te va a poner incómodo, capaz que hasta que me querés censurar un poco. No es lo habitual
no soy,
que...
No soy amigo de la censura, Jorge.
No es lo habitual que un periodista haga este tipo de declaraciones como la que voy a hacer ahora.
A ver.
Va a generar cierto ruido. Probablemente mucha gente diga, ah, siempre se supo para dónde tiraba el Meli.
¿Pensaste bien, etcétera, lo que vas a decir?
Sí. Quien habló después.
Mirá de... que una vez que lo digas, no hay marcha atrás.
No, ¿eh?
Que...
No tengo problema, lo voy a decir. Quien habló después de Orsi fue quien para mí es una de las personas más importantes del Uruguay. Es una persona que yo admiro profundamente, admiré toda mi vida. Es una persona que me parece que profesionalmente es intachable. Probablemente sea una persona que yo no tendría ningún... O sea, si me preguntás a mí, Jorge, ¿a quién le darías el país para manejar? Yo te diría a él... Se lo doy sin problema, le tengo plena confianza, absoluta confianza. Y esa fue la persona que habló después de Yamandú Orsi en la conferencia de prensa. Vamos a escuchar su voz, que probablemente para mucha gente de la audiencia capaz que lo escucha y no le genera lo mismo que le genera a mí, le genera dudas, no lo conocen mucho, piensan que no es por ahí. Y está bien que así sea, yo no tengo problema en dar el debate. Pero yo creo que mucha
mucho
gente...
contra, porque piensa que está en sintonía con el empresariado.
Me parece que te confundiste. Vamos a escuchar quién habló después de Yamandú Orsi.
Ken Parks de Bloomberg.
Problemas técnicos, como siempre, en el Frente Amplio con el micrófono.
Otro micrófono. Les pedimos las disculpas.
Hola. Ok, ahora sí.
Ahora sí.
Gabriel, dos preguntas. ¿Tienes contemplado hacer algún roadshow o visita con inversores en Estados Unidos o Europa en estas semanas, en octubre?
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg.
¿En cuánto está condicionado el programa económico del Frente Amplio a la reactivación de Argentina y que la economía de Brasil sigue creciendo a pesar de un ciclo alcista en tasas allá? Gracias.
Volvió Ken Parks, el hombre de Bloomberg News. ¿Se acuerdan de la voz de Ken Parks? ¿Se acuerdan del Ken Parks de las constantes conferencias durante la era COVID? ¿Se acuerdan cada vez que lo escuchamos?
Ken Parks de Bloomberg News.
Claro, buenas tardes, presidente. Habla Ken Parks de Bloomberg News. Volvió Ken Parks. Está cubriendo la campaña a pleno. Y volvió para preguntarle a Odone. Como siempre, Ken Parks la clava en el ángulo. Es increíble, loco. Qué periodista del carajo. Se nota que lo de Bloomberg pusieron la tarasca porque agarraron al mejor periodista que hay. Le mete las dos. Pregunta clave. No, bueno, Gabriel, todo bien con el tema del plebiscito, etcétera, pero Uruguay está siempre atado a Brasil y Argentina. ¿Qué pensás hacer con eso? Si cerrémonos un poco, amigo. O sea, es increíble que siempre le hace la pregunta que hay que hacerle a la gente. Es increíble. Ken Parks.
Me gustaría igual la conferencia de prensa en la que Ken Parks diga buenas tardes, me parece una pérdida de tiempo para el uso eficiente del tiempo en esta conferencia, que me sigan, que quieran que me siga presentando. Creo que ya quedó claro quién soy.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Presidente, ya sabe quién soy, voy a pasar directamente a la pregunta. Sería excelente. Y hoy lo puede hacer. Hoy puede agarrar, pararse, pelarla y no pasa nada. A ver.
Sé que todos saben que no soy Fabián Cambiaso del país.
Es increíble, ¿no? Ken, es el hombre definitivo, Ken Parks. Y yo creo que no es el tema programático lo importante, Nico, lo que marca que ahora estamos teniendo una campaña de calidad es que volvió Ken Parks.
que Ken Parks puso el ojo en Uruguay nuevamente.
Ken Parks no está para hablar de la fórmula Delgado Ripoll, Tribilín, no sé qué. Ken Parks anunciaron O'Donnell y bueno, vamos para acá. Dale, quiero hablar acá.
Hemos visto que en Estados Unidos hay mucha preocupación a propósito del uso indebido de la figura de Disney en esta campaña electoral en Uruguay.
Sería excelente que lo hiciera, es increíble. Bueno, en fin, no me puedo detener mucho más en Ken Parks. Haría todo el programa hablando de Ken Parks, obviamente, pero tengo que hablar de las cosas que dijo O'Donnell en la conferencia de prensa. Tema número uno. Estamos hablando de si es el fin del mundo o no es el fin del mundo. Pero
¿de dónde sale eso?
Hubo un tema previo a ese. Hubo un tema previo. Ese que es la pregunta cantada. Todo el mundo lo quiere saber. Gabriel, si sos ministro de Economía, ¿qué va a pasar con nuestros impuestos? ¿Nos vas a poner más impuestos? ¿No nos vas a poner impuestos? Delgado y su eventual ministro de Economía, que es la BAT, dicen que no van a poner impuestos, que los uruguayos están a tope con ese tema. ¿Vos qué opinas? Se lo preguntaron y esto es lo que contestaba Don. Escúchenlo.
La agenda que hemos discutido con el equipo y que hemos contribuido con otros compañeros del Frente Amplio a poner sobre la mesa no está asumiendo la necesidad de aumentar impuestos. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es que, sin perjuicio de ello, nosotros tenemos por delante un escenario internacional de cambios importantes en materia tributaria que pueden llevar a que Uruguay se vea obligado a revisar regímenes de promoción, de atracción de inversiones que implícitamente tienen efectos tributarios. Esa es la razón por la que yo he afirmado y reitero que en materia impositiva, en campaña electoral, no es bueno hacer anuncios de ningún tipo, en particular de prometer que no se van a aumentar impuestos, porque hay circunstancias que están fuera del control del país, por las cuales uno puede terminar teniendo que hacer modificaciones de naturaleza tributaria. Pero en principio no es el objetivo de la política económica del gobierno del Frente Amplio eventualmente modificar aspectos tributarios sustanciales, salvo que estén jalonados por cambios que vengan dados por el escenario internacional que puede llevar a que tengamos que hacer cosas. Ese es en principio la aproximación.
Bueno, ¿se entendió?
Sí. Digamos, para empezar, se entiende que no descarta.
No lo descarta.
Que eso ocurra. Lo que sí dice es que no está pensado en términos de, no sé,
no es el plan.
Ir y no subir el IVA, subir el. No, lo que ocurre, y esto estaba planteado, también entiendo que tiene que ver con parte de las preguntas que le lanzó Laura Raffo en la previa. No, no las llegamos a comentar, ¿no?
No,
en el día de ayer. Bueno, había una serie de críticas que se habían hecho a partir de los puntos que aparecían en las prioridades que habían presentado en Colonia el lunes de la semana pasada, donde se mencionaba, por lo pronto, rediseñar la estructura de incentivos tributarios. Que hay que leer, entonces, bueno, hay que hacer cambios en los impuestos. Lo que explicaba O'Donnell es que esto, en todo caso, tendría que ver con el contexto internacional a partir de lo que es la discusión y cómo se empezaría a implementar el impuesto mínimo global. Entonces, Uruguay tiene una serie de incentivos fiscales, zonas francas, etcétera, pero hay determinadas empresas a que en determinado momento, a partir del 2025, en el mundo se les va a empezar a grabar. Y todo lo que no se grabe acá, por lo pronto hasta un 15%, se le podría empezar a grabar afuera. Entonces, lo que el punto ahí es si Uruguay dejaría, por mantener los incentivos tributarios que tiene, de no recaudar en pos de generar fuentes de trabajo, por ejemplo, como ha sido parte de su estrategia de atracción de inversiones, si va a dejar de recaudar y dejar que otros países puedan recaudar lo que Uruguay está renunciando de recaudar. Por esto de que las empresas, algunas empresas, no todas, multinacionales de determinado porte, pasen a pagar un impuesto mínimo global. Lo que dice O'Donnell es, bueno, si esto se da y esto llega, bueno, Uruguay debería rediseñar cuál es su estrategia de atracción de inversiones, porque se podría estar desaprovechando la oportunidad de grabar cosas que de todas formas alguien va a grabar y no tendría lógica desperdiciar esa oportunidad. De todas formas, hay otros puntos que podrían tener que ver con impuestos o con aportes. Por ejemplo, el Frente Amplio tiene en su base programática ir al diálogo social, y en el diálogo social parte de lo que está en discusión son los aportes al sistema. Entonces ahí hay que ver cómo termina rediseñándose el sistema en ese caso. Por ejemplo, la discusión sobre los aportes de los robots o los aportes de la automatización del trabajo en la medida que eso está sacando puestos de trabajo, que son los que aportan hoy en día. Bueno, ese tipo de discusiones están arriba de la mesa, por lo pronto, para el Frente Amplio.
Sí, después siguió la conferencia por el lado de que ya se imagina, ¿no? Es el fin del mundo, no es el fin del mundo. Gabriel Odone habló del tema del plebiscito de la seguridad social. Acá vamos a hacer un alto porque hay mucha tela para cortar. Vamos a escuchar lo que dijo primero en la conferencia, porque después él dio algunas explicaciones que está bueno comentarlas. En la conferencia dijo dos cosas. Primero dio un panorama global y después tiró la frase, la ya famosa frase del fin del mundo. Vamos a escuchar lo que dijo primero para poder analizarlo con un poquito más de contexto, ¿no? Cuando empieza a hablar del tema de el eventual plebiscito de seguridad social. El antecedente de Odone, bueno, mucha gente lo recordará, ¿no? Odone tiene toda una serie de declaraciones negativas sobre el plebiscito, ¿no? Por un lado, es uno de los economistas que firmó la carta de los economistas frente a amplistas en contra del plebiscito, ¿no? O sea, ya tenés un antecedente donde llamó a no acompañar el plebiscito.
Había escrito una columna en búsqueda el año pasado a propósito de eso, entendiendo que era inconveniente.
Había hecho una columna en búsqueda, había compartido, mucha gente vi que estaba, por ejemplo, reflotando un... Porque a Gabriel Odone, tuitero viejo. A Gabriel Odone le gusta Twitter, le gusta tuitear, le gusta estar en la discusión pública. Espero que no lo perdamos si eventualmente es ministro, que siga tuitero. Pero en un momento Arbeleche había hablado en contra del plebiscito y Odone compartió esa nota y puso que comparto. O sea, tiene todo ese historial Gabriel Odone en contra del plebiscito. El tema era ver qué iba a decir ahora como eventual ministro si gana el Frente Amplio. Si iba a ir tan al extremo como venía estando hasta ahora. Esto es lo que contestó, escúchenlo.
Efectivamente, se trata de un desafío importante si el plebiscito resultara aprobado, en términos de que las prioridades se pondrían en un lugar en asignación de recursos que lo restringirían para otros lugares y por lo tanto habría que repensar muchas cosas. De hecho, el equipo que estamos trabajando hace mucho tiempo juntos estamos justamente pensando sobre eso y trazando un escenario de qué deberíamos hacer si una cosa de ese tipo ocurriera para precisamente transmitir la señal de que es algo que lo creemos poco probable, pero si ocurriera estamos en condiciones de manejarlo. Pero sí, no es en absoluto es inocuo un escenario u otro para las prioridades de cualquier gobierno que vaya a ser electo.
Bueno, ese es el contexto, ¿no? Ahora viene la frase polémica, ¿no? Escúchenla y vean en el marco de dónde sale lo del fin del mundo.
Hoy hay dos economistas destacados que se han pronunciado, tanto Munjo como Capurro, en cuanto a que hay muchos inversores no residentes que están cambiando o dejando sus títulos en pesos, comprando dólares, y que están preocupados por esta situación de la coyuntura del plebiscito impulsado por el PIT-CNT. Muchas gracias.
Y en relación a la preocupación que tú señalás, bueno, comparto, pero la principal responsabilidad de quienes tenemos eventualmente responsabilidades en conducción económica es transmitir que este es un país serio, que es un país honorable, que cumple sus contratos y que en cualquier escenario económico que se vaya a producir, nosotros vamos a estar en condiciones de manejar la situación que se produzca y por lo tanto lo mejor que podemos hacer es transmitir la tranquilidad y no transmitir una vez y otra también que el escenario es un escenario de fin del mundo. No es el fin del mundo, no va a ocurrir el fin del mundo, aunque va a ser un escenario más complejo que el que eventualmente tendríamos si el escenario no estuviera, pero será el desafío que tenemos por delante. Y lo mejor que podemos hacer, no quienes hacen análisis, que está muy bien, era lo que yo hacía hasta hace poco tiempo y tenía que advertir de estas cosas a los clientes, pero sí quienes tenemos responsabilidad en la conducción de la política económica, es transmitir certezas. Es lo que hace, por más compleja que sea el escenario de un vuelo, es lo que hace un piloto. Jamás pierde la calma y jamás transmite a sus pasajeros de que la situación que se va a producir es una situación dramática, porque no es su responsabilidad que eso no ocurra, digamos. Así que ese es el enfoque que por lo menos nosotros tenemos desde el equipo que estamos trabajando con Yamandú y con Carolina.
Bueno, lo dijo, no es el fin del mundo, y ahí tienen todo el contexto de la frase, ¿no? De por qué él entiende que no es el fin del mundo.
La pregunta venía a cuento de una información que se había publicado. De hecho, hoy el Observador publica que en el entorno de Orsi se estaba siguiendo de cerca desde la semana pasada alertas de las consultoras sobre que algunos inversores no residentes se estaban desprendiendo de sus títulos en moneda nacional para reducir su exposición al Uruguay, y eso estaba haciendo, de hecho, que el dólar subiera, aumentara su valor nominal. Y todo esto por la incertidumbre que generaba la eventualidad de que el plebiscito ganase, o la papeleta de sí terminara resultando victorioso.
Capurro, economista de CPA Ferrer, sí, ¿no? Claro. Que en definitiva, la misma consultora para la que trabajó Gabriel Odone. Entonces, claro, la pregunta es, mirá, acá tenemos... Puso dos ejemplos, ¿no? Pero uno viene de la propia consultora en la que vos trabajás, una persona que fue tu colega tanto tiempo, que dice, ojo, porque el plebiscito está haciendo que mucha gente, muchos inversores, estén sacando la plata de Uruguay porque dicen, bueno, la verdad que ante esta posibilidad del plebiscito me genera inseguridad, ya saben cómo funciona el mundo de los mercados, ¿no? O sea, cuando a la gente le viene el miedo de qué va a pasar con sus inversiones, las retiran, se las llevan a otro lado. Y Odone ahí lo que dice es, bueno, una cosa es el rol de los analistas, y está bien que tengan el rol que tienen. Otra cosa es el rol de los que quieren conducir la política económica. Bueno, nosotros tenemos que dar certezas. Entonces, ahí, claro, tenés dos interpretaciones, ¿no? Interpretación uno sería, Gabriel Odone dice que no es el fin del mundo porque cree que no es el fin del mundo y porque cree que esto se puede manejar y porque se le puede perfectamente pilotear la tormenta. Interpretación número dos, Gabriel Odone, bueno, un poco cree que es el fin del mundo, pero él no puede salir a decirle a la gente, miren que es el fin del mundo porque se pudre todo, porque sería un mensaje tétrico para todos los inversionistas que van a agarrar. Y bueno, Odone, que es el economista del Frente Amplio, dice eso, me llevo la plata, la saco corriendo. Entonces, tiene que venir con un mensaje más tranquilo. Esas serían las dos interpretaciones, ¿no? Hay gente que salió a pegarle fuerte a Odone por esto.
Vale, si querés entra ahí.
Hay gente que salió a pegarle fuerte a Odone por esto. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a escuchar a Álvaro Delgado, que dio unas declaraciones donde básicamente habló de la irresponsabilidad del Frente Amplio, pero además le pegó directo a Odone y dijo que no le... O sea, básicamente que sí, es el fin del mundo para muchas cosas. Es el fin de muchas cosas, dijo. No dijo es el fin del mundo. Dijo, es el fin de muchas cosas. Y después el propio Odone le puso una explicación. Estuvo en desayunos informales con Nico Batalla y equipo completo. Y le preguntaron por este tema y habló. Vamos a hacer una breve canción de arranque, Nico, que viene a cuento. Yo creo que R.E.M. es la banda que sintetiza las dos posturas. Porque su canción es It's the end of the world as we know it. O sea, es el fin del mundo como lo conocemos. And I feel fine. Y me siento bien. O sea, es el fin del mundo, pero yo me siento bien. Vamos a escucharlo y a la vuelta seguimos con el tema. Snakes and airplane, Lenny Bruce is not afraid. I am a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up an ox, speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire and a fire, representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters, babble Trump, tethered crop, look at that, no plane, fine, then, overflow, population, common food, but it'll do. Save yourself, serve yourself, world, serve its own needs. Listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, right. You patriotic, patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Slice and burn, return, listen to yourself, churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive, centerate, light a candle, light a motor, step down, watch a heel, crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. It's the end of the world.
this the end of the world as we know it. It's this the end of the world as we know it. And I feel fine.
Desviarse.
Fácil desviarse.
Bien, y como decíamos ayer,
es difícil. Es difícil. Nico, ¿algún mensaje más, por ejemplo?
Sí.
Te leo algunos, sin filtro, ¿eh? La postura de Odone es la misma que la de Bención en el 2002. Está en el papel de político de enfriar el mercado, pero lamentablemente sabe que no es así, me da pena. Es un mensaje que llega.
Hablo a propósito de la comparación con 2002 o en desayunos informales, vamos a estar viendo eso en un ratito.
De esa emboscada, para cualquier dirigente de izquierda que se llama desayunos informales, solo se salvan... no lo voy a leer.
Dijiste que ibas a leer sin filtro, Jorge.
Solo se salvan Nico Batalla y Paula Scorza. ¿No? En fin, a ver, apocalíptico, integrado, es el fin del mundo, no es el fin del mundo. Odone dijo que no es el fin del mundo y explicó que él entiende que su rol como aspirante a conducir la economía del país también es brindarle calma a la gente y explicarle que tiene que hay forma de lidiar con los distintos problemas que se vayan sucediendo.
Lo que pasa es que hay un problema con la metáfora, ¿no? Porque ¿qué es el fin del mundo para un país? ¿Qué implica el fin del mundo para un país?
Meteorito.
Bueno, está... No, porque la otra imagen, el avión que está cayendo.
Guerra civil.
Bueno, pero tenés un abanico de situaciones que podrías interpretar como... Bueno, también, sí, pero ahí depende de qué es lo que estás interpretando, qué es el fin del mundo.
Claro,
está bien. Entiendo que, por ejemplo, estás descartando un default.
Por ejemplo.
Sí, está bien.
Si no es el fin del mundo, es no haber un default.
No haber un default, está bien, es una buena forma de... De interpretarlo.
Bueno, a ver, Odone dio sus explicaciones, pero antes, Álvaro Delgado, el candidato nacionalista a la presidencia, fue durísimo con Odone, ¿no?
Salieron varios a cuestionarlo, ¿no?
Salieron varios. Me voy a concentrar en Delgado. Tenemos declaraciones que dio recogidas por Telemundo. César Giacosa, Switcher Master, las vemos vía YouTube y las escuchamos por la 99.5.
Ayer fue un día donde se empezó a aclarar el panorama. Se empezó a aclarar el panorama sobre la posición del Frente Amplio. Con lo cual ayer me dejó muy preocupado, como uruguayo muy preocupado, por el futuro y por el presente. Miren, que el Frente Amplio, su candidato a presidente y su postulado ministro de Economía no sean tajantes vinculado al colapso que genera este plebiscito de la seguridad social, que genera un colapso económico, que confisca la plata de los uruguayos, que deroga la SAFAB con efecto retroactivo 29 años para atrás, que genera inestabilidad económica, que no vamos a poder pagar jubilaciones, la verdad que me genera mucha preocupación. Mucha más preocupación me genera cuando dicen, relativizándolo, bueno, si sale no es el fin del mundo. No, señores. Es el fin de muchas cosas que nosotros queremos como prioritario, como uruguayo. Si queremos invertir en pobreza, para que haya menos pobreza en Uruguay. Si queremos invertir en pobreza infantil, para que haya menos pobreza infantil en Uruguay. Si queremos seguir invirtiendo en asentamientos para que la gente viva más, en mejores condiciones. Si queremos invertir en educación para que los chicos no deserten del sistema educativo. Si queremos tener un Uruguay con mayor sensibilidad vinculada a la discapacidad y tenemos que invertir en ello. Si queremos invertir en darle esa credibilidad que Uruguay tiene en materia internacional económica, de seguridad jurídica, bueno, es el fin del mundo para todos esos sectores. es el fin del mundo para la mayoría de los uruguayos. Seguramente para el Frente Amplio no.
Ahí lo estábamos eso, escuchando a Álvaro Delgado. Es el fin del mundo para la mayoría de los uruguayos. Tal vez para el Frente Amplio no. Eso es lo que decía el candidato nacionalista a la presidencia. Varias cosas para analizar esa declaración, ¿no? Me hace acordar algunas cosas que ya dijo Arbeleche en su momento, ¿no? No sé si se acuerdan, no todo el mundo lo tiene por qué tener en el radar. Arbeleche tuvo una reunión también similar con inversionistas, personas que le habían transmitido preocupación al gobierno por este tema, y ella había transmitido del lado del Ministerio de Economía y Finanzas que veían improbable que se aprobara el plebiscito, pero después dijo, dio declaraciones a los medios, y por ejemplo dijo lo siguiente, lo voy a leer textual, acá estoy recogiendo una nota del Observador. Dice, Uruguay deja de estar en la categoría A y pasa a la B. Es un cambio absoluto de la regla de juego, con lo cual no tiene mucho sentido evaluar en términos de números lo que puede ser un aumento de impuestos para las personas, aumento de las contribuciones de los trabajadores, los empresarios, porque directamente es un cambio de escenario, es romper la regla de juego, algo que caracteriza a nuestro país. O sea, no dijo es el fin del mundo, ni dijo es el fin del mundo para la mayoría de los uruguayos, como dijo Delgado, pero dijo es el fin del Uruguay que conocemos de seguridad jurídica, regla clara de juego, esto se va a romper. Yo creo que Delgado, de la declaración, acá bueno, vamos al análisis y a la opinión, Nico.
A la exégesis, Jorge.
A la exégesis. Tiene dos partes. Tiene una parte donde dice que le parece que es el fin del mundo y que no se está hablando del colapso económico. Ahí me interesa meterme. Después tiene otra parte que yo creo que tiene bastante razón, donde dice, bueno, es el fin de muchas cosas. Y ahí empieza a hacer una lista, ¿no? Bueno, ¿la lista cuál es? La lista es cosas para las que queremos la plata. Si querés gastar la plata en pobreza infantil, de la primera infancia, en determinadas cosas de la seguridad, vos sabés que si sale este plebiscito, la plata la tenés que poner en el plebiscito. Entonces, puede ser el fin de muchas cosas. Ahí vos, cada uno verá, ¿no? Yo qué sé, los pro plebiscito te pueden decir, no es el fin de todas esas cosas porque la plata la vas a sacar de otro lado. Ejemplo, la podés sacar grabando de Gran Capital, etc. Cada uno tendrá su receta. Pero lo cierto es que te pone en un escenario distinto. Antes vos tenías una plata disponible que la podías gastar en determinadas cosas y ahora no la tenés y tenés que salir a buscar. Te cambia. En eso, para mí, Delgado tiene razón. Lo del colapso económico es interesante leerlo en base a lo que decía O'Donnell, de que hay que transmitir certezas. Cuando Delgado dice que con el plebiscito puede haber un colapso económico, ¿él está diciendo que si se aprueba el plebiscito y es presidente, va a apreciar un país colapsado? ¿Le está diciendo a los inversores extranjeros que si se aprueba el plebiscito, Uruguay enfrenta un colapso económico? ¿Que tienen que sacar toda la plata ahora o que se tienen que ir del país porque el país pasa a ser un país colapsado? Está bueno ese análisis, porque vos ahí estás en la línea entre decirle a la gente las cosas como son, o como vos las entendés que son, para decirles qué te parece que hay que votar y qué no, y después está el mensaje que vos mandás como eventual presidenciable al resto del mundo. Porque vos le podés decir a los votantes que están acá por definir el plebiscito, lo podés, si querés meterle miedo y decirle, mirá que esto es un eventual colapso económico, pero no solo te escuchan los uruguayos, te están escuchando afuera, y lo que están escuchando es que vos estás diciendo que Uruguay, si se aprueba el plebiscito, va a ser un país colapsado. Yo, sí, si fuera un inversor y me decís eso, lo primero que hago es que saco la plata porque digo, bueno, está, si va a ser un país colapsado, colapso es que estás destrozado. Colapso no es que yo lo voy a manejar, quédate tranquilo, quédate seguro. Colapso es que se rompió todo. Entonces, me parece que ahí hay una línea fina, así como me parece que O'Donnell tiene una línea fina entre decir lo que piensa y dar certezas. Delgado también tiene una línea fina entre decir lo que piensa y dar certezas.
Sí, lo que pasa es que ahora, mientras hablabas y ibas hacia ese lado, me ponía a pensar, bueno, ¿a quién le terminó hablando O'Donnell? El mensaje de no es el fin del mundo es un mensaje para la ciudadanía donde le dicen, mirá, no la voten porque mi recomendación es que no la voten, pero tampoco va a pasar algo tan grave. ¿Es un mensaje hacia los mercados o es un mensaje también hacia los adversarios políticos de Orsi, Delgado, por ejemplo, cuando digan, bueno, miren que mañana, si el plebiscito llega a salir, que hay baja probabilidad, pero si llega a salir, vamos a estar todos acá al día siguiente, claro, y vamos a tener que encarar esto, ¿no? Porque también puede ser leído desde esa forma, porque en realidad acá hay dos mundos que se cruzan, porque pensando en la lógica de la responsabilidad también, o por lo menos entiendo que ese es el argumento que quiere poner arriba de la mesa, vos tenés por un lado la inconveniencia, y ahí coinciden Orsi, coincide Delgado, coincide Diego Labate, eventual ministro de Economía de los blancos, y coincide Gabriel Odón, eventual ministro de Economía del Frente Amplio. Coinciden en la inconveniencia de la medida. Ahora, por alguna razón, que me parece que tiene que ver más que ver con la campaña electoral que con el plebiscito, Delgado y el oficialismo han elegido marcar las inconsistencias internas, que las tiene y son profundas, el Frente Amplio en relación a este tema, ya no por la lógica del plebiscito y por la preocupación respecto al plebiscito, por la preocupación respecto a la campaña electoral. Y entonces ahí es donde me parece que señala en este momento desde el Frente Amplio, lo señala Odone, diciendo, bueno, ojo también con cuánto vamos a decir que el país va al precipicio por las dudas de que esto, efectivamente, la papeleta termine ganando.
Vamos a escuchar un poco lo que explicaba el propio Odone. Hoy estuvo en Desayunos Informales con Nico Batalla y el resto del equipo.
Analia Matisic, Leonardo Abergon y Paula Escorza.
El resto del equipo completo de Desayunos. Y le preguntaron por estos temas. La nota larga, no la vamos a desgranar toda. Vamos con lo que nos interesa hoy, que es el tema del plebiscito, pero si no, la pueden ir a buscar al archivo de Desayunesco. César, ¿tenés por ahí lo que le preguntan a Odone por el plebiscito? Vamos a escucharlo.
Los capitales y no por lo que dice el oficialismo.
Yo creo que lo he sostenido en varias oportunidades, que el Uruguay no está en condiciones de sostener y de financiar las condiciones que emergen de la reforma planteada. Ahora,
pero eso, se vuelve un país insostenible.
Pero de ahí a decir, porque ¿qué pasa si el 1 de noviembre la reforma está aprobada? Yo digo, ¿cómo nos plantamos ante ese
pero escenario? No es responsable advertir lo que va a pasar.
Por supuesto, lo estoy advirtiendo. ¿No te parece suficiente lo que estoy diciendo?
Claro, está diciendo que el país se vuelve no sostenible financieramente.
Eventual candidato a ministro de Economía, mi consejo a la población es que no vote esta reforma, claro, porque esta reforma es inconveniente. Pero lo que al mismo tiempo estoy diciendo es que tengo que estar en condiciones de transmitir de que esto no es el fin del mundo, porque hemos manejado situaciones mucho más complejas que estas en Uruguay, como fue la crisis del 2002, y la sociedad uruguaya...
Ah, pero sufrimos, ¿eh? No fue el fin del mundo.
Pero supuesto, ¿cómo puede ser?
Pero no fue el fin del mundo.
Bueno, pero el fin del mundo no es nunca. En Argentina tampoco fue el fin del mundo.
Eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces,
pero
lo que
un país 70% que no se sostiene en términos financieros no es el fin del mundo.
Yo no le puedo transmitir a las personas, es irresponsable de una persona que tiene responsabilidad en la conducción económica, transmitir a las personas una situación de pánico. Es una situación delicada, es una situación desaconsejable, yo estoy contrario a ella, pero tengo que estar en condiciones, al día siguiente de que la reforma se aprobó, si es que llegara a ocurrir, de explicarle al mundo cómo vamos a bancar esto.
A propósito,
si no estoy en condiciones de hacerlo...
¿Podría ser tan grave como la crisis del 2002?
Bueno, no es un evento inminente y de corrida instantánea, porque además no tenemos un conjunto de fortalezas que el país fue construyendo en los últimos 20 años, que en la década del 90 no estaban, teníamos compromisos sobre el tipo de cambio, tenemos un sistema financiero muy frágil, nada de esas cosas están hoy, pero sería un cambio en el eje de prioridades y supondría una reversión de muchas cosas que estamos en condiciones de avanzar en los próximos años.
Mariana en el 097-441-443, Nico, pone la nota entera, la vio después en SinTV.
No sé si tuvo momentos para que salga en SinTV.
Mirá que Desayunos es muy resumida por SinTV.
Sí, claro.
Y el señor Z a veces tiene un... donde pone el ojo, pone la bala.
A ver, ahí va la explicación, digamos, ampliando lo que ya había dicho en la conferencia de prensa.
Llamó, hizo algo, me parece a mí que hizo algo, no sé si innovador, pero hizo algo explícito que dijo, yo le recomiendo a la gente que no lo vote. Llamó a no votarlo, explícitamente. Como ahora, como eventual ministro de Economía, igual le digo a la gente que no lo vote.
Sí, claro, digamos, ahí no hubo una novedad. Me parece que lo que la discusión estaba en si estaba relativizando o no la gravedad de lo que podría ocurrir. Y ahí estaba la explicación que él daba a propósito de si se podía tomar de esa forma o no, o por qué había dicho lo que había dicho respecto a si era el fin del mundo. Ahora, la otra pregunta que venía a continuación de eso y que ahora vamos a escuchar la respuesta es, bueno, si esa necesidad o vocación de darle tranquilidad a los mercados, llamémosle, a propósito de lo que puede ocurrir, no tenía que venir de la mano de un plan B, de una serie de medidas que se tomarían en caso de que Uruguay apruebe el plebiscito, ya que es una situación tan inconveniente para el país como él mismo reseñaba y como quedó, por lo menos quedó dicho por parte de los Frente Amplistas por el no. Para poner un par de ejemplos en los números, las medidas que se presentaron en San Carlos, en el Real de San Carlos, en Colonia, ocupaban un, digamos, tenían un costo estimado de un punto del PBI, entre 750 y 800 millones de dólares. Ni bien se apruebe la reforma, el costo que estimaron los Frente Amplistas por el no, que Gabriel Ode firmó, es de 1.500 millones de dólares para el primer año. O sea, casi que el doble, dos puntos del PBI, de las medidas que acaba de anunciar el Frente Amplio, con bombos y platillos, medidas para la infancia, medidas para la seguridad, etcétera.
Lo que propuso el Frente Amplio cuesta 10, uh-huh. El plebiscito cuesta 20.
Exacto, entonces, no cuesta 20, no es el doble. Es el doble el primer año. Después es muchísimo más. Digamos, ahí las estimaciones... sí, digo, no sé si cabe la afirmación exponencial, pero el costo, el desvío, por ejemplo, calculado por Simbe, es de 4 puntos más del PBI en el largo plazo, en 75 años, en relación a lo que eran las trayectorias estimadas antes de la reforma. O sea, vos tenías un recorrido a 75 años que iba de una manera, vos hiciste... que creo que eran 4 puntos del déficit en el largo en el largo plazo. Hiciste la reforma y supuestamente eso bajó a 2 y ahora quedaría en 8, según las estimaciones que presentó Simbe en diciembre del año pasado. Pero al margen de eso, lo que digo es, en el primer año vos tendrías un costo adicional del doble de lo que presentó el Frente Amplio esta semana. Entonces, bueno, para llevar tranquilidad, ¿no deberías o no debería el Frente Amplio explicar cuál es el plan B, qué es lo que deberían hacer? Lo que respondió Doné es que se está trabajando en un plan B, pero que todavía no está pronto.
¿Tura? Mira, yo creo que lo más importante, en primer lugar, es tener el plan B. Una vez que yo me sienta con la certeza de que tengo algo del plan B, veremos la manera en cómo lo comunico o cómo lo comunicamos. Pero lo primero es tener el plan B. Hoy no lo tenemos y estamos trabajando en ello. Veremos cómo transcurre esto en las próximas semanas. Pero lo más importante para yo enfrentar o dialogar con los medios y con la población es transmitir la certeza de que hay un conjunto de gente que es lo suficientemente responsable como para estar diciendo que es inconveniente, pero que al mismo tiempo está preparando cómo lo enfrentaría si le tocara enfrentar.
Álvaro Delgado había dicho...
Ahí quedó la explicación, entonces.
La entrevista completa en el canal de Desayuno.
Y eventualmente en Sin TV el resumen. O'Donnell le pasa el trapo a emboscadores profesionales. Titule por ahí, ¿no?
No creo que vaya por ahí.
Juan Martín Rodríguez, diputado del herrerismo. Vamos a hablar del momento que está viviendo el herrerismo. Sigamos hablando un poquito de esto, porque a ver qué opinan de las declaraciones de Done. Y también, bueno, todo lo que fue el afer Laura Raffo, ahora Gloria Rodríguez también, otra dirigente herrerista, se fue. Se incorporó Sartori en una alianza con el herrerismo para sumar votos de cara a las elecciones. Lo repatriaron. Bueno, de todo eso y más hablamos con Juan Martín Rodríguez después de la tanda.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.